cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio Radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.
Un saludo muy especial para todos nuestros cinéfilos que acompañan su vida con Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Este homenaje se comparte en la red de radio universitaria de Colombia. Y nos encantaría saber de ustedes a nuestro correo electrónico. Margarita María López los acompaña. Espero disfruten este programa lleno de bandas sonoras e invitados especiales. ¿Y qué Radio Cinema? Un espacio que los quiere acercar al mundo mágico del cine. Compartimos las bandas sonoras que acompañan y dan vida a cada producción, películas comerciales e independientes de cualquier lugar del mundo, directores de cine, festivales, críticos de cine, profesores, talleres de cinematografía en el país y lo mejor de la cartelera mundial y nacional. Comparta usted reflexiones de Olga y Tatiana Poliatkova. Ellas son dos creadoras de cine de animación. Cuando viajamos o simplemente caminamos, nos gusta observar a la gente, observar la vida de la ciudad. Y cuando ocasionalmente escuchamos algo de música, también la grabamos. O si escuchamos algo de música en una película, también tratamos de grabarla, porque después podemos explicar a nuestro futuro compositor qué música queremos para nuestra historia. Y aquí en Radio Cinema compartimos un fragmento de una bellísima película, El Niño, el topo, el zorro y el caballo, adaptación del libro ilustrado de igual título, publicado por Shirley MacKenzie en el año 2019 y que es codirigida por Peter Byton. Radio Cinema, bandas sonoras, invitados especiales para que seamos parte de este mundo mágico.
Eso. Imagina cómo seríamos si no tuviéramos tanto miedo.
Los topos viejos que conozco preferirían haber escuchado menos a sus miedos y más a sus sueños. ¿Y tú con qué sueñas?
Un hogar.
Oh. ¿Y cómo es?
No lo sé. No, estoy seguro. Pero lo necesito.
Hambriento.
Así es. Está bien. El zorro ya se fue. ¿Qué fue eso?
No lo sé.
¿Alguien estará herido?
Tal vez.
¿Te parece si revisamos?
Buena idea. Me quedaré aquí para conservar calor.
Bueno, gracias.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Ich wollte raus aus meiner alten Gegend, hab alles ausgetauscht und jetzt ein anderes Leben. Dort saß ich fest, doch auch hier kann mich nichts halten. Alles beim Alten, alles beim Alten. Die Aussicht hier sah besser aus von Weitem. Grelllichter bergen dunkle Schattenseiten. Ich hab gesucht, doch schon wieder nach den Falschen. Alles beim Alten, alles beim Alten. Zwischen fremd und vertraut, zwischen leise und laut, in Höhen und Tiefen bin ich zu Haus. Vielleicht werde ich ein ewig Suchender sein. Ich gehöre von ganzem Herzen dorthin, wo ich nicht bin. Ich häng nicht an den guten alten Zeiten. Den Weg zurück versuch ich tunlichst zu vermeiden. Alles haben, ohne etwas zu behalten. Alles beim Alten, alles beim Alten. Mit dem Leben gehen, in Bewegung bleiben. Sie mich nicht einholen lassen, die Vergänglichkeiten. Jedem Abschied neue Kräfte zu entfalten. Alles beim Alten, alles beim Alten. Zwischen fremd und vertraut, zwischen leise und laut, in Höhen und Tiefen bin ich zu Haus. Vielleicht werde ich ein ewig suchen.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Sala de cine, en cartelera.
Y continuamos con una sección muy especial, en cartelera, que hay para ver. Esta es una bellísima historia, Blackbeard, Blackberry, dirigida por Hélène Navarien. Escuchemos parte de Blackbeard, Blackberry, aquí en Radio Cinema.
Марто რომ ვარ და არავინ აღარ მჭამს.
Georgia es un país ubicado en la intersección de Europa y Asia, que fue una república soviética. Alberga aldeas en las montañas del Cáucaso y playas en el Mar Negro. Aquí se desarrolla esta historia y comparto apreciaciones del crítico cinematográfico y docente universitario peruano Raúl Ortiz Mori. La historia de Blackbeard Blackberry. Hetero es una mujer que pierde la virginidad a los 48 años tras un intenso encuentro pasional con un hombre casado. Siempre ha vivido a la sombra de su padre y de su hermano, dos fantasmas a tono con el prototipo de una estirpe machista que no deja ni permite ser. Pasa los días atendiendo la bodega de un pueblo del interior de Georgia, y cuando puede se junta con otras mujeres para escuchar el intercambio de chismes que hay en el pueblo. Todas tienen hijos, tienen esposos y la miran por encima del hombro a causa de su poca experiencia en los planos afectivos, sexuales y sociales. Sin embargo, una noticia sorpresiva hará que Hetero dude y tenga que decidir entre continuar con su monótona vida o darle un vuelco que libere su voz interior. ¡Qué belleza! Blackbeard Blackberry despliega una honda propuesta de reflexión sobre la madurez humana desde la perspectiva intimista, donde la soledad y los convencionalismos presionan hasta que el tiempo parece discurrir como arena entre los dedos. Esta película de Hélène Navarien apunta a un debate responsable sobre la encrucijada de una mujer cualquiera sin tener que seguir la estela de lo preestablecido, la libertad. El camino que elige la directora está plagado de momentos maravillosamente retratados, con una delicada sensibilidad a fin de que las tareas pendientes de su protagonista lleguen a oscilar entre la decadencia y la esperanza. Por ello, el carácter universal y atemporal de la historia toca las fibras de cualquier sociedad contemporánea. En ese mismo sentido, la soledad como condición humana adquiere una relevancia inherente a cualquier escenario, incluso futuro. Nunca las ideas divergentes serán atendidas como alternativas ordinarias. Siempre serán motivos de burlas, asombro o podrán ser concebidas como algo peligroso. Hetero, esta mujer maravillosa, y todas las heteros del mundo siguen siendo agentes disonantes para los sistemas conservadores trasnochados. ¡Qué belleza de reflexión de Raúl Ortiz Mori sobre la película Blackbeard Blackberry! Una película de Georgia, este país que está ubicado entre Europa y Asia. A continuación, una bella banda sonora para que nos deleitemos de estas mágicas notas y que seamos parte de estas bellas historias inolvidables.
Bandas sonoras inolvidables en tu espacio de cine. Sala de cine en cartelera.
Nos encantaría saber de ustedes, cinéfilos, de la Red de Radio Universitaria de Colombia y de La Frecuencia. Escríbanos a nuestro correo electrónico y háganos sugerencias de estas historias mágicas e inolvidables. En cartelera, ¿qué hay para ver? Un estreno mundial. Mi abuelo era un cerezo. Esta película es dirigida por Olga Poliatkova y Tatiana Poliatkova. Son hermanas gemelas, estudiaron animación gráfica digital en la Universidad Estatal de San Petersburgo de cine y televisión. La película Mi abuelo era un cerezo tiene música de Nicola Lerra. A continuación, parte de la historia. Y en una entrevista que le hizo el taller Telekids a estas dos grandes creadoras de animación, Olga y Tatiana Poliatkova, ellas dicen: la idea nació casi ocasionalmente, encontramos el libro de Ángela Nanetti y de inmediato nos enamoramos de él. Solo estas palabras, la persona no puede morir si alguien lo ama, hizo que deseáramos dibujar esta película. El libro es muy hermoso y mágico. Mi abuelo era un cerezo, nos llevó un año y medio solo para dibujar. Antes de eso, durante 2 años estuvimos esperando la concesión del Ministerio de Cultura de Rusia. Aquí la mejor manera de encontrar presupuesto para cortometrajes es aplicar a la concesión del Ministerio de Cultura. Y esta es la historia de Mi abuelo era un cerezo. Toño es un niño que narra la relación que tiene con sus abuelos. La mayor preocupación de uno de ellos, Octavio, es de cuidar del cerezo que plantó cuando nació su hija. Un día, el ayuntamiento quiere expropiarle esas tierras y talar el cerezo. Si los árboles respiran, ¿por qué nadie les da voz? Una novela italiana que aboga por el respeto al medio ambiente, la comunicación intergeneracional y el trabajo en equipo. Toño el niño tiene 4 abuelos maravillosos, 2 que viven en la ciudad y 2 que viven en el campo. Un día su abuela del campo enferma y muere, y Toño se va con su abuelo 15 días al campo. Su abuelo le cuenta que cuando su madre nació, plantó un bello cerezo en el parque, al que llamó Feliz. Para su abuelo este cerezo tiene un gran valor sentimental, pues representa una de las mayores alegrías de su vida. Un día el abuelo recibió una carta de expropiación de la alcaldía. Quieren quitarle sus tierras para hacer una carretera y talar los árboles. El abuelo lo impide y le denuncian, pero el abuelo muere antes del juicio. Toño está muy triste. La familia de Toño toma cartas en el asunto, luchan para que no expropien las tierras y finalmente lo consiguen. Ahora se han trasladado toda la familia allí y viven todos felices o tratando de encontrar esperanza en la casa junto a su querido cerezo feliz, para hacerle honor al abuelo que está en el cielo. Es una bellísima película de los afectos de aquellos seres humanos, los abuelos entrañables que nos dejaron tantas lecciones. Aquí en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine, un cortometraje de animación de Rusia, a cargo de Olga Poliatkova y Tatiana, hermanas gemelas de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Una banda sonora inolvidable para ustedes que siguen Radio Cinema.
Bye. bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema. De cine en cartelera.
Estamos atentos a sus comentarios y nos encanta que nos escuchen en las veredas y municipios de la región y aquellos cinéfilos que están en los diferentes departamentos de nuestro país y que escuchan Radio Cinema y aquellos seguidores de la red de radio Universitaria de Colombia. Un homenaje al cine que se emite desde la frecuencia de la Universidad del Cauca. Margarita María López los acompaña. A continuación, un estreno mundial. Pequeños grandes amigos. Quand tout sera grand. Año de producción 2023, país productor Francia. En la dirección y guión, Andrea Bescón y Eric Mataller. Género, comedia, drama. Escuchemos parte de esta muy bonita historia que compartimos en nuestro espacio de cine.
Te he traído algo.
¿Cómo mola? ¿Era tuyo?
Sí.
Podrían ser más felices. Así de fácil.
Luchaste por el derecho a voto y por los anticonceptivos. Mereces estar tranquila.
¿Cuánta
mereces
manipulación?
Tranquila.
Aquí huele a manipulación.
Yo no manipulo.
La nueva película de los directores franceses Andrea Bescón y Eric Mataller nos sumerge de lleno en el fascinante universo de un hogar de ancianos para mostrarnos, con autenticidad y respeto, el encuentro entre dos generaciones, pensamientos, visiones de la tercera edad y la niñez. Rodada con un elenco combinado de actores profesionales y residentes reales de asilos, Pequeños Grandes Amigos refleja con mirada afable la riqueza que emana cuando dos grupos etarios distantes entran en contacto. La trama gira en torno a un puñado de muchachos y niños escolares que, debido a las reformas en su comedor del colegio, se ven forzados a almorzar cada día en la cafetería de un asilo cercano. Los directores captan con autenticidad y con gran respeto las interacciones entre los muchachos, los jóvenes inquietos y los longevos residentes. A través de diálogos naturales y situaciones cotidianas, se percibe el genuino interés de unos por descubrir el mundo de los otros. Los ancianos, con su sabiduría, con sus caminos recorridos, muchos con sus facultades mermadas, recuperan parte de su vitalidad al contacto con los niños. Estos, por su parte, reflexionan sobre lo fugaz que es la vida y la importancia de los afectos al final de esta. Bellísima historia, una lección, diría yo, para valorar el tiempo, para valorar las etapas que hemos vivido, para valorar todo lo que se nos presenta y esas personas que nos aceptan tal cual somos. Pequeños Grandes Amigos, Juan Tussara Grand, directores Andrea Bescón y Eric Mataller, país productor Francia. Una banda sonora mágica aquí en nuestro espacio de cine.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Música vai
Abre tu mirada.
A ustedes, amables oyentes de Radio Cinema, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestra sección Abriendo la Mirada. Y tenemos a dos invitados muy queridos, Melisa Mira Sánchez, directora, y Pablo Roldán, coordinador de programación del Festival Metropolitano de Cine de Medellín. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Cinema.
Gracias por la invitación.
Melisa, cuéntanos un poco sobre esta travesía que es el cine. ¿Cómo llegas tú, Melisa y Pablo, al camino del cine, a apostarle a esas producciones audiovisuales que nos pueden transformar porque están llenas de esperanza, quizá de emociones, de sentimientos? ¿Cómo llegan ustedes dos a este camino?
Bueno, yo llego principalmente desde la escritura, podría decirse, desde la escritura literaria en un principio y luego creativa y de guiones audiovisuales. Luego, pues ya en mi experiencia profesional, me fui por el lado de la circulación y la exhibición y la gestión cultural. Entonces ya más que del lado creativo, estaba pues como de un lado también creativo, que es la organización y la gestión, pero ya buscándole como una pantalla o unos canales de difusión a ese tipo de cine pues que me interesaba y que creía pertinente también compartir y que creía pertinente escribir de él, conversar sobre él también como con las personas cercanas y con personas nuevas también como que se fueran acercando al arte cinematográfico. Creo que ese fue como el punto de partida, que fue la escritura, para llegar también a la escritura podría decirse, pero ya como en orden con una oferta cultural o cinematográfica de exhibición.
¿Y tú, Pablo?
Por mi lado, aunque hay por supuesto convergencias con la propia biografía de Melisa, yo también, digamos, y en realidad una cosa que caracteriza a Cinemancia Festival Metropolitano de Cine, quizás frente a otros festivales, es que el grupo fundador y las personas que lo hacemos cada año somos primero o antes que nada quizás críticos de cine, o sea, somos gente que de alguna forma primero escribió y después hizo gestión cultural y después compartió las películas, pero siempre estuvimos primero con las palabras. Y eso como que va evolucionando, va avanzando en ese orden, ¿cierto? Como que aparece la necesidad de compartir cierto cine primero con los amigos y después con el público en general, amigos todavía por conocer, precisamente porque sentíamos que la circulación comercial tradicional siempre tiene zonas oscuras que limitan la posibilidad de acceder a ciertos cines y que para eso están los festivales y para eso están las organizaciones culturales y pues nosotros entramos precisamente como ahí.
Hay algo muy especial y es que el Festival Cinemancia, detrás de él está la Corporación Imágenes para un Mundo Nuevo. Cuéntanos, Melisa, un poco sobre esta corporación, esta asociación gremial cultural de carácter nacional.
Bueno, la corporación nace en el contexto precisamente que un poco pintó Pablo de la exhibición de cine comercial, pero bueno, pues especialmente en el contexto post-pandemia, en el que las salas de cine se estaban reactivando, en el que pues ya había una fragilidad en ese circuito de exhibición alternativa e incluso comercial, se estaba reactivando como los espacios de encuentro. Y nace precisamente por la idea de que el cine no se consume en la casa, sino que está hecho para verse en las salas de cine, y la idea pues es compartir esa experiencia con otras personas y poder incluso pues como ponerla en la mesa de conversación. Entonces, inicialmente pues la corporación nace con la idea de difundir y formar alrededor del cine, y bueno, también como con la idea incluso de formar a formadores o a personas como del ámbito de la pedagogía para que tengan el cine como herramienta dentro de las aulas de clase. Entonces, digamos que con ese propósito amplio de difundir y de formar, estamos pues como en distintos frentes, pero principalmente en el de la exhibición y en el de la academia.
Festivales en Radio Cinema.
Pablo Roldán está con nosotros, con Melissa Mira, del Festival Metropolitano de Cine Cinemancia en la ciudad de Medellín. Pablo, hay algo muy lindo. Aquí en el portal de Cinemancia Festival dice: un lugar donde el cine se piensa y se recibe como experiencia vinculativa con el mundo. ¿Cuál sería el factor diferenciador con otros festivales? ¿Hacia dónde le apuntan a ustedes para que este festival se fortalezca y pueda llegar a los 10 municipios donde ustedes con las películas se vinculan con los espectadores y dialogan sobre cine?
Sí, mira, está bueno que justo referencies esa frase que nos gusta mucho, y de ahí me pego algo que ya decía Melissa, que es la idea de sacar el cine de la casa.
Sí.
Que hoy en una conversación normal entre gente que uno le pare oreja en la calle, ya la gente no pregunta dónde se ve la película o cuándo la dan, sino más bien en qué plataforma está. Y esa primera pregunta a nosotros nos alerta sobre un estado de cosas que nos interesa combatir, y de ahí la necesidad de que desde el nacimiento Cinemancia se promulgó a sí mismo como un festival rompe fronteras. Es decir, nosotros somos una actividad cultural intermunicipal que, como bien vos lo decías, impacta al mismo tiempo 10 geografías diferentes, 10 municipios del Valle de Aburrá, 10 municipios de Antioquia, y lo cual pues obviamente lo hacemos para construir un circuito de exhibición cinematográfica alternativo que no necesariamente se afinque en las salas de cine tradicionales, sino que también explore y explote las arquitecturas culturales como auditorios, casas de la cultura, coliseos, incluso salones de clase al interior de X o Y colegio. Entonces, digamos que ese es uno de los factores principales por los que Cinemancia se vuelve un festival realmente único, que tiene que ver con esa posibilidad. Y también sabes que ahora, que siempre que nos hacen esta pregunta uno vuelve a pensar ciertas cosas, para nosotros era muy importante el tema de diversificar la oferta y también de acercarla a los diferentes públicos. Entonces, aquí en la estructura ciudadana del Valle de Aburrá es por supuesto absolutamente centralista, sobre todo en términos culturales. Y siempre que uno quería ver una película, pues no sé, digamos de carácter independiente o de lo que se da comúnmente a llamar arte de ensayo, uno tenía que venir a las salas tradicionales de Medellín, que quedaban justo encima en el centro de Medellín. En lo que estamos tratando nosotros es de esas películas que acaban de salir de otros festivales internacionales o latinoamericanos, ponerlas ya no en las salas tradicionales de cine de Medellín, aunque también, sino en la Casa de la Cultura de Copacabana, sino en la Casa de Cultura de Caldas, sino en la Casa Consistorial en La Estrella. O sea, como diversificar bien eso y tratar de deslegitimar esa presunción falsa a la que se asume que hay siempre una brecha cultural entre geografía y acceso a la cultura, ¿cierto? Nosotros estamos también trabajando sobre esa esfera, sobre eso. Nuestro trabajo tiene que ver también sobre todo sobre eso, sobre un acercamiento, una pedagogía, un conocimiento, un compartir, un entregar, y que, insisto, sin salir de casa, por decirlo así paradójicamente, ¿no? Pues no salgo de mi municipio, porque salir de casa es eventualmente lo que estamos diciéndole a la gente que haga, pues porque hay que ir a los lugares de proyección. Entonces, si fuéramos a resumir, no sé si brevemente, porque llevo aquí mucho rato, ¿qué hace especial Cinemancia? Te diría que concretamente, entre comillas, es eso.
Melissa Mira Sánchez, ella es la directora de Cinemancia, con Pablo Roldán, coordinador de programación, que nos acompañan hoy en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Melissa, ¿cómo ha sido la participación de los espectadores en estos 10 municipios del Valle de Aburrá? Envigado, Bello, Sabaneta, Medellín, Caldas, La Estrella, Itagüí, Copacabana, Girardota y Barbosa. Y adicional, ese trabajo tan bello de ustedes de gestión cultural, de acercarse a la gente y a través del cine proponer un diálogo de vivencias, de la vida, de lo que expresan las películas, y al interactuar pues se generan emociones y relaciones.
Sí, por supuesto. Primero, pues hay que reconocer que el festival ha crecido exponencialmente a lo largo de sus 4 ediciones. Tenemos como unos pilares o eventos centrales que siempre tienen una acogida impresionante, tanto en la centralidad como en los municipios, que son en especial pues como las galas e inauguraciones. Pero también hay que reconocer que es un reto llevar el cine, y más el tipo de cine que nos interesa, a espacios donde no siempre hay una oferta continua cinematográfica, porque claro, pues está el reto de activar el espacio, está el reto de que los espectadores lo conozcan, y está el reto además de conocer unas narrativas distintas a las que se ven en televisión, distintas a las que tienen incluso los multiplex que están en su municipio o cercanos a su casa. Entonces, pues claro, ha sido un reto, pero creo que pues con muchos réditos a lo largo de estas ediciones, porque también hemos podido contactarnos con distintos agentes culturales de los municipios, articular procesos, traer al público no iniciado o no de nicho necesariamente a las proyecciones, ver cómo las reacciones de este público, y también como que creemos que siempre lo que pasa y la magia del momento es que hay como un descubrimiento impresionante, y como que incluso la gente no sabe que el cine puede hacer eso, como que este tipo de historias pueden estar en cine, que este tipo de formas de contar son posibles. Entonces creo que es muy bonito como poder fomentar ese encuentro y poder incluso ver a los espectadores poner en palabras esa experiencia de encontrarse con un cine distinto.
Pablo, en esta experiencia, en la trayectoria que has tenido como coordinador de programación y también como gestor cultural, como crítico de cine y también escritor sobre cine, es importante lo que decías, volver a las salas de cine, volver al encuentro, volver al diálogo, volver a estar con los demás, porque a veces las plataformas nos vuelven en seres humanos solitarios y es necesario fortalecer esos hilos que nos unen a los otros. ¿Tú qué piensas?
No, pues evidentemente esas razones que esgrimís son fundamentales, y también habría que mencionar otras. Por ejemplo, en la experiencia cinematográfica o en la experiencia de ver una película, no tener el poder de ponerle pausa cambia totalmente el acercamiento a una película, cambia el acercamiento en términos emocionales, en términos de disposición no solo anímica, sino también física. Entonces, para nosotros es importante todo eso. Es, por supuesto, la idea de atender a la compañía de los extraños, porque no siempre, incluso cuando uno va a cine, pues puede ni siquiera hablar con nadie. Pero hay algo que pasa ahí de un orden todavía bastante misterioso, que es irreplicable en las salas de estar de la casa, en las habitaciones de la casa, donde diríamos que hoy es donde parece ser que la gente ve más películas. Entonces, para nosotros es importante eso, y la radicalidad nuestra con las cosas afuera y con no hacer nada virtual tiene que ver con eso, con una disposición de la atención. Porque también es eso lo que está en juego cuando hablamos de cine, cuando hablamos de escribir sobre cine, cuando hablamos de ver películas, y es la disposición de la atención de nosotros como espectadores, pero sobre todo como habitantes del planeta.
Y Melissa y Pablo, para terminar esta interesante entrevista que ustedes gentilmente nos han permitido hacer para Radio Cinema, ¿cómo hacemos para ser más espectadores conscientes y no simplemente espectadores consumistas, a verse superfluos?
Es una pregunta dura y difícil de resolver. Yo diría que es un asunto de, no sé, ganas, y es un asunto que tiene que ver, insisto, con la palabrita mágica que es la atención y con la intensidad de la mirada. Digamos que al interior del festival nos gusta decir ver más intensamente, ver mejor, ver más atentamente. Entonces la cosa tendría que ver por ahí, que la conciencia de la atención tiene que ver con una conciencia de la mirada.
Yo creería que, claro, por un lado está esa observación minuciosa y atenta, estoy de acuerdo, pero también creo, ya como en términos de pronto menos profundos, que es importante buscar primero los intereses propios, como en el cine mismo, las historias cercanas de una u otra forma. Creo que la identificación es un motor muy fuerte, que en cualquier caso, o sea, como por el rango de edad, por el momento de la vida que se está viviendo, por el país que se habita, creo que es algo que definitivamente va a hacer que la mirada no sea pasiva, sino como que siempre habrá algo que devolver, porque habrá como algo que comentar o como que se entablará un diálogo con la película, más allá de solo recibirla. Creo que ese es como un punto de pronto más superficial, pero que en realidad como que al momento de estar sentado frente a una película puede ser la clave para entablar ese diálogo importante y ese pensamiento más allá de lo pasivo.
Y quiero compartir otro fragmento que me parece muy lindo de cinemanciafestival.com. Estamos comprometidos con hacer de este espacio físico, sentimental, espiritual, fantástico, un lugar donde las películas realmente importan. Pablo Roldán, ¿dónde pueden conseguir información los oyentes que nos están acompañando en la frecuencia universitaria y en la red de radio universitaria de Colombia, mirar todo el trabajo, las proyecciones que han realizado y los espacios de formación que ustedes imparten?
Digamos que nuestro canal básico de esa transmisión de información es nuestra página web, que es www.cinemanciafestival.com. Ahí está básicamente todo. También nos pueden seguir en Instagram, @cinemanciafestival, que ahí también estamos subiendo todas nuestras novedades, todas las cosas que vienen, todas las cosas que estamos preparando, que en realidad esta edición está buenísima, y los invitamos a todos y todas para que de alguna manera se acerquen al festival y participen viendo estas películas, participando en nuestros eventos, siguiéndole la pista a los invitados. Así que nos vemos pronto en septiembre en este Valle de Aburrá y nos vemos en las salas de cine.
Festivales en Radio Cinema.
Agradecemos la compañía en el día de hoy en nuestro programa de nuestro invitado especial, que hace parte del Festival Metropolitano de Cine Cinemancia, que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín. Restauraciones, rescates de historias, de joyas del cine que transforman la vida. En Radio Cinema los acompañó Margarita María López Manzano. Con estas bellas bandas sonoras finalizamos Radio Cinema. Que estas historias transformen y hagan de este mundo un lugar mejor. Todos lo merecemos. Un lugar de tranquilidad, de aceptación, de respeto y paz. Hasta pronto.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.